Precisamente en una de ellas, documentada cerca del río Vélez, se halló esta estructura.
Es excepcional que aparezcan esos restos también conservados, porque normalmente pues suelen desaparecer o aparecen, se han reutilizado, se han convertido en iglesias, etcétera, ¿no? Y luego lo interesante de esa mezquita es una mezquita aljama, tiene alminbar, es decir, tiene aparte del minrab, que es donde el lugar a donde orientado para que todos los que realizan el culto sepan a dónde mirar, pues también tiene un lugar que es el alminbar, donde se había un mueble que se sacaba y donde se leía el Corán.
Lorca fue, en el momento de la construcción del castillo, uno de los puntos más importantes de la frontera entre los reinos árabes y las tropas invasoras. Su defensa era necesaria, por lo que no es de extrañar que a la inexpugnable alcazaba sumaran la muralla que rodeaba la ciudad. Hoy, sin embargo, esta protección se halla fragmentada. La ciudad contaba con dos recintos amurallados, el castillo y la medina.
Es una muralla de tapial que fue reformada posteriormente y bueno, pues tenía una serie de puertas de las cuales se conserva, digamos que muy bien, una de ellas que es la puerta de la Fuente del Oro.
Además de las torres y la propia muralla, la ciudad se ayudaba de un foso para su defensa, posiblemente tapado en el siglo XV. La barbacana era una pequeña muralla que completaba también su sistema defensivo, pero no ha podido ser constatada aún por la arqueología.
La muralla del castillo fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931 y en 1962 fue incluido en el perímetro del conjunto histórico artístico de todo el municipio de Lorca. Desde esta ciudad, hoy nosotros seguimos buscando nuevos vestigios que traigan al presente el pasado al Andaluz.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez vamos a visitar la ciudad de Zahedán, situada en la provincia de Sistán y Baluchistán, para conocer uno de los grandes museos de Irán, a saber, el Museo Regional del Sureste de Irán. Acompáñennos. Sistán y Baluchistán, cuya capital es la ciudad de Zahedán, es la segunda provincia más grande de Irán y está situada en la región sureste del país persa. Sistán y Baluchistán incluyen dos regiones, la de Sistán en el norte y la de Baluchistán en el sur, cada una con costumbres y creencias diferentes. La gente de Sistán es chií y el pueblo de Baluchistán es suní. El 40% de la población de esta provincia son baluchis y el 60% son sistaní y saboli. El Museo Regional del Sureste de Irán, conocido como el Gran Museo de Zahedán, es uno de los lugares hermosos y atractivos destinos para los turistas y viajeros que viajan al sureste de Irán, es decir, Sistán y Baluchistán. El Museo de Zahedán, emplazado sobre 1,000 metros cuadrados de superficie, consta de 5 pisos y está inspirado en la arquitectura del castillo Sep de la ciudad de Saraván. El castillo Seb es la fortaleza más firme que ha sobrevivido del periodo islámico en Sistán y Baluchistán y tiene forma piramidal. Este museo fue inaugurado en 1990 de la Hijra Lunar 2011 de la era cristiana en Zahedán. Tres pisos de este museo están dedicados a las secciones arqueológicas, antropológicas y ecológicas de las provincias de Sistán y Baluchistán, Jorasán del Sur y Kermán, así como para las obras en forma de imágenes y objetos históricos del sureste de Irán. Las otras plantas del museo se utilizan para la biblioteca, sala de reuniones, sala de proyecciones de cortometrajes y una sección a la tienda de productos culturales de la región.
A la entrada del museo se encuentra una estatua muy hermosa de Rostam, un héroe mítico de Irán. En realidad es una estatua en concepto moderno de Rostam que deja su espada y mantiene un lápiz hecho de plumas de Simor, fénix en español. A su lado se encuentran las estatuas de Zal, padre de Rostam, y Simor, que lo miran con preocupación a él y su bolígrafo que busca regalar a alguien. Esta estatua está inspirada de la estatua de Ferdowsi colocada en la Plaza Ferdowsi de la ciudad capitalina de Teherán. También en esta sección hay tres maquetes: el castillo Naseri de Iranshahr, del castillo Seb de la ciudad de Sib en Saraván y del castillo Asbad de Machi de Zabol. La sección de ecología del museo se encuentra en la planta baja. En esa sección se han dispuesto varias vitrinas en las que se exhiben diferentes especies de animales y vegetales de la región y 69 ejemplares de taxidermia de aves y animales junto con un gran acuario de animales acuáticos. Además, en la sección de ecología podemos ver fotografías de atracciones naturales e históricas de esta provincia. En el primer piso del museo está la sección arqueológica que trata sobre la historia y la civilización de diferentes periodos históricos de la provincia de Sistán y Baluchistán y las provincias sureñas vecinas. Sistán y Baluchistán ha jugado un papel muy importante en la historia de la civilización iraní, de modo que los importantes mitos iraníes y religiosos tienen sus raíces en esta antigua región. En esta sección podemos familiarizarse con diferentes periodos de la civilización en la provincia. Baluchistán tiene una civilización de más de 5.000 años y sus importantes sitios arqueológicos incluyen la colina de Banpur, la llanura de Chahashem, el cementerio de Spites de Basman y muchos otros más. Las obras obtenidas de esos sitios antiguos se conservan en esta parte del Gran Museo de Zahedán.
En la otra parte del museo también se exhiben obras de los periodos de Hirov y Shahdad de la provincia de Kermán. La historia de estas obras se remonta al inicio del proceso de urbanización. La ciudad quemada es otro importante centro de civilización de la meseta iraní que se encuentra en la provincia de Sistán y Baluchistán. Esta ciudad, con una antecedencia de 5.200 años, se encuentra cerca de la ciudad de Zabol y en la parte más oriental de Irán. Los arqueólogos de esta zona han logrado descubrir artefactos y objetos únicos y valiosos que han brindado completar los hallazgos de los científicos. El ojo artificial puntiagudo, una regla graduada con precisión milimétrica, un tablero, un peine de mosaico, una canasta de mimbre doble, tejidos de fibras vegetales y animales y diversas joyas. El ojo artificial que se conserva en el museo pertenece al cuerpo de una mujer enterrada en el cementerio de la ciudad quemada que se remonta a unos 5.000 años. En este ojo artificial, los capilares más pequeños del interior del globo ocular están diseñados por hilos dorados con un diámetro inferior a medio milímetro y debido a su sensibilidad deben mantenerse a una temperatura especial, por lo que no es posible exhibirlos permanentemente en la vitrina. En esta sección también podemos conocer algunos de los entierros realizados en la ciudad quemada. Entonces, en esta sección podemos ver un esqueleto real descubierto en dicha ciudad. Este esqueleto es uno de los 10 modelos de enterramiento realizados en la ciudad quemada y está cubierto con materiales que lo protegieron de cualquier daño.
Estimados oyentes, seguimos nuestra visita al Gran Museo de Zahedán. La sección de antropología de este museo es otra parte importante y muy hermosa que se sitúa en el segundo piso. En esta sección, en 138 vitrinas, se exhiben diferentes obras como manuscritos y sellos, monedas históricas de la época del Imperio Parto hasta la dinastía de Pahlaví, contenedores de plata del periodo contemporáneo y herramientas y accesorios utilizados en la vida cotidiana. Además, en esa sección se muestran bustos de celebridades y altas figuras de la provincia de Sistán y Baluchistán correspondientes a diferentes periodos históricos. Yaqub ibn Lays al-Safari, el primer príncipe y gobernador iraní después de la llegada del Islam a Irán, y Muhammad Vasif Sistani, un poeta persa, se encuentran entre estas élites. Presentar las costumbres y vestimentas y artesanías de Sistán y Baluchistán en forma de maquetas es otra exhibición que ofrece esta sección. En realidad, solo se muestra una pequeña parte de la provincia de Sistán y Baluchistán. Sistán y Baluchistán es una de las provincias más ricas de Irán en términos de cultura, historia, artesanía y turismo. Además, podemos mencionar a la biblioteca del museo que posee libros especializados en patrimonio cultural, artesanía y turismo en 5.000 volúmenes, así como una unidad de documentación que incluye un archivo completo de fotos, dispositivos, películas y elementos culturales relacionados con la zona. El museo también cuenta con una pequeña sala de proyección y una tienda de productos culturales. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo haya disfrutado. Dios lo bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Israel normalizó lazos con los Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Bahrein el año pasado. Los medios israelíes manifiestan que ha habido un acuerdo oscuro entre Netanyahu y los Emiratos Árabes Unidos antes del acuerdo de normalización. Consideran que podría ser similar al escándalo de los submarinos de Netanyahu con Alemania.
There is no base to say that there was any secret negotiations on this issue. There was no condition on behalf of the UAE to sell them F-35s as part of the peace deal. Only after the deal was signed, the Americans told us we should consider this matter.
En ese caso, asistentes y amigos cercanos suyos estuvieron involucrados en sobornos para la compra de submarinos y embarcaciones equipadas con misiles. Sin embargo, en esta ocasión fue el aliado de Netanyahu en la Casa Blanca de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, quien vendió los aviones de combate F-35 a los emiratíes. No todos se sienten contentos con el acuerdo. Muchos en Israel consideran que la venta de cazas F-35 les conceden a los Emiratos Árabes Unidos un poderío del que solo goza Israel. Y los árabes israelíes piensan que los llamados acuerdos de Abraham, también conocidos como acuerdos de normalización, tienen una naturaleza segregacionista. Tal parece que en casa, en Israel, Netanyahu no está siendo del todo honesto sobre los acuerdos de normalización con los países árabes. Los medios israelíes apuntan los reflectores hacia el hecho de que Netanyahu ha dado su consentimiento a los Estados Unidos para la venta de aviones de combate F-35 a los Emiratos Árabes Unidos como un gran incentivo para que el país firme el acuerdo de paz con Israel. Al principio, estas declaraciones fueron desmentidas y catalogadas por Netanyahu y sus seguidores como noticias falsas. Sin embargo, más tarde admitió que los Estados Unidos están pensando en vender aviones a Abu Dhabi e Israel no se opondrá. Netanyahu, en su defensa, ha aclamado que el acuerdo armamentístico entre Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos se hizo después de que el acuerdo se había alcanzado. El ministro de Asuntos Militares israelíes, Benny Gantz, sin embargo, dio a entender que Netanyahu había mentido al ejército y las negociaciones del acuerdo de normalización, que incluía la venta de los cazas, se había realizado a espaldas de la institución defensiva de Israel. Los legisladores de la oposición y el exministro de Asuntos Militares, Moshe Yaalon, declaró que lo mismo había ocurrido durante la venta de los submarinos de Alemania, en la que Netanyahu ignoró por completo la opinión del ministro de Asuntos Militares sobre el tema. Cabe destacar que el tema de los submarinos con Alemania es un gran acuerdo en Israel. En la investigación en el caso 3000 de alto perfil, se ha acusado a numerosos asistentes de Netanyahu, no al premier en persona, de ser sospechosos por haber recibido fondos lícitos como parte de un soborno masivo por la compra, por valor de billones de shekels, de buques y submarinos militares a la constructora alemana ThyssenKrupp. Algunos han llegado a llamarlo el mayor escándalo de supuesto soborno en la historia de Israel. En principio, los fiscales israelíes están considerando abrir una nueva investigación penal por soborno contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, esta vez en el llamado caso de los submarinos, tras alegar que cuenta con nuevas informaciones dramáticas. En las redes sociales la conversación se volvió tensa. Heisenberg dice: quizás Netanyahu puede vender los aviones invisibles con dinero invisible. Pierre dice: nunca fue un plan de paz. Thompson dice que va a respaldar la venta para ofrecerles a todas las partes la oportunidad de defender su soberanía. ¿O Israel puede devolver los avanzados sistemas armamentísticos que Estados Unidos le entregó? We'll be right back. Netanyahu también está fuertemente criticado por firmar un acuerdo de normalización con Sudán a instancias de los Estados Unidos, que han sacado al país de su lista de patrocinadores del terrorismo. Sudán ha estado bajo la presión de las sanciones y al quedar eliminado de la lista podría encontrar un alivio a sus obstáculos financieros y comerciar libremente con los Estados Unidos y otros países. Sudán considera que es el principal vencedor en el acuerdo. Según declaraciones del general Abdel Fattah Burhan, presidente del gobernante Consejo Soberano, Jartum había tenido que esperar un año para salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Para los seguidores derechistas de Netanyahu, la normalización con los países árabes puede tener un precio muy alto. En primer lugar, Netanyahu ha prometido que, por el momento, no se anexará la Cisjordania ocupada, lo cual fue una de sus principales promesas de campaña. Él quería anexar este territorio y ha estado prometiéndolo durante años, a pesar de oposición pública de la comunidad internacional. Desde una perspectiva derechista de Israel, el principal objetivo de estos acuerdos es la consolidación de su poder y el debilitamiento de la lucha palestina contra la ocupación y el apartheid. Los árabes israelíes reflexionan sobre esto porque son tratados como ciudadanos de segunda categoría. De hecho, la llamada ley de Estado-Nación institucionaliza el racismo y el apartheid contra los árabes israelíes. Ellos consideran que los acuerdos de Abraham son esencialmente una alianza entre tres estados que aplican el apartheid. Israel con su apartheid contra los palestinos, Bahrein con el respaldo de Arabia Saudí y su represión de la mayoría chií, y los Emiratos Árabes Unidos, donde 1 millón de ciudadanos emiratíes viven con 8 millones de extranjeros sin derechos. En las redes sociales la conversación se volvió tensa. Rawano dice: la normalización con Israel es para reconocer el derecho del ladrón que robó la casa de tu hermano. Lo echó a la calle a él y a su familia, y tú abres tu casa para que te robe a ti también y te eche junto a tu familia más tarde. Motherland dice: vergüenza para esos países que han normalizado lazos con Israel. CC Cannon dice: yo pienso que es mejor empezar a alejarse lo más posible de la corrupta administración de Trump. Algunos comparan los acuerdos de Abraham con la ley del Estado-Nación que fue aprobada en 2018 por el Parlamento israelí. Muchos lo comparan con una legalización del apartheid, puesto que convirtió legalmente a los ciudadanos árabes en personas de segunda categoría. Justo a finales de julio, el Parlamento israelí rechazó una enmienda a la racista ley del Estado-Nación para que incluyera una cláusula de igualdad para todos los ciudadanos. Los israelíes sienten ahora que Netanyahu les mintió y que ellos están haciendo demasiadas concesiones y en su lugar no se les permitió nada en la normalización con los países árabes. Los israelíes siempre han intentado obtener el reconocimiento y la aceptación del mundo árabe sin ofrecer una reciprocidad. ¿Puede admitir Netanyahu el precio real para Israel de la normalización? Esa es una pregunta que se plantean los opositores del primer ministro. Estas son las noticias que acaparan las portadas de los medios en Israel. Ynet News. El zar del coronavirus de Israel dice que ya está en la agenda un tercer confinamiento. El nuevo zar del coronavirus, el profesor Nachman, declaró que Israel debería prepararse para otro año, al menos, de gestión de la pandemia y advirtió que un tercer confinamiento está definitivamente incluido en la agenda. The Jerusalem Post. Una joven pareja de Beersheba que experimenta dificultades financieras a causa de la pandemia del coronavirus supuestamente ha convertido su apartamento en un almacén de drogas y armamento. Investigadores de la policía de Israel descubrieron varias armas y explosivos en su apartamento. También encontraron otras sustancias, incluyendo docenas de bolsas sospechosas de contener marihuana y una báscula digital que disparó las alarmas por tráfico de drogas por igual. The Times of Israel. Los manifestantes exigen a la Corte Suprema que permita la presentación de pruebas oficiales del masivo escándalo de soborno en el que han caído los asistentes de Netanyahu. El tema, conocido también como Caso 3000, gira en torno a las alegaciones de un soborno masivo en la multimillonaria compra por parte del gobierno de unos buques militares a la constructora alemana ThyssenKrupp. El caso ya ha generado numerosas acusaciones contra diversos asistentes cercanos al primer ministro, Benjamin Netanyahu, así como contra altos cargos militares, pero no contra el premier. Globes. IBM Israel está despidiendo a decenas de empleados en su división de ventas. El recorte se produce solo 6 meses después de que la compañía despidiera a decenas de empleados de sus centros de desarrollo en Tel Aviv como parte de una reorganización del almacenaje de productos de la compañía. Los recortes más recientes también son parte de un proceso de optimización de miles de puestos de trabajo que están siendo eliminados a nivel mundial.
Sociedades actuales, la política y el ejercicio de la democracia son inimaginables sin la presencia y competición de los medios de comunicación. En el mundo globalizado de hoy es innegable el vínculo entre la información y la política, el derecho a la libertad de expresión y en general el derecho a la información. El tema del papel de los medios de comunicación en la democracia no es, como algunos suponen, secundario. Por el contrario, tal como lo confirman los hechos en todo el mundo, se trata de una reflexión absolutamente vital para la salud de las democracias contemporáneas. Sin embargo, para nada se debe olvidar que los medios de comunicación pueden ser utilizados como palanca de represión en manos de los regímenes totalitarios. En ese sentido, merece recordar que en América Latina también los medios de comunicación han jugado su rol cuando fueron solo un instrumento de la cúpula del poder, especialmente en las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX. Pero con los cambios profundos que la región ha vivido durante las últimas décadas, esos mismos medios latinoamericanos comparten entre ellos y de forma especial una característica más específica del continente. Ante los nuevos escenarios de gobiernos de izquierda que se operan desde los primeros años del siglo XXI, los medios de comunicación tradicionales desarrollan una beligerancia extrema ante sus rivales emergentes, sabiendo que aquellos sectores dominantes durante las décadas precedentes, las élites económicas oligárquicas y la llamada clase política tradicional, defensora del sistema neoliberal y capitalista, entraron en una fase de desarticulación, de rencillas, de desorientación, resultado del fracaso de sus postulados neoliberales que no han provocado sino un empobrecimiento brutal de las grandes mayorías.
Frente a esta crisis global que estamos viviendo, que no es una crisis coyuntural, que es una de las más graves crisis del sistema capitalista, tenemos que encontrar soluciones de fondo, soluciones que no se van a encontrar al interior del sistema que está colapsando. Tenemos que construir respuestas creativas, revolucionarias, construyendo algo nuevo, algo mejor.
Y contando con los medios de comunicación alternativos, los progresistas y movimientos sociales, entre ellos indígenas y campesinos, y sindicalistas y de novedosos liderazgos políticos, remodelan totalmente la escena geopolítica del continente. Entonces, se percibe una polarización mediática y los abanderados de la derecha y ultraderecha que ven perdidas las ventajas orquestan todo tipo de acciones y operaciones contra los emergentes. Cabe destacar sabotajes a la economía, boicot diplomático y los golpes blandos. Son los medios de comunicación los que juegan un papel determinante para generar ambientes de agitación social, de desgaste, de manipulación de la opinión pública, con el fin de reconstruir las opciones derechistas y neoliberales bajo la fachada de la democracia y recuperar el status quo anterior. La agresión informativa y comunicacional entra así en una fase importante, jugando un papel esencial en la vida política frente a los gobiernos progresistas y los movimientos sociales que ahora ocupan un lugar protagonista en la escena de los diferentes países. Son estos medios, entre otras acciones, los que junto a europeos, españoles, especialmente, y norteamericanos, inician procesos de diferenciación entre gobiernos y sus líderes buenos, los más afines al modelo como sistemas dominantes en Colombia, Chile y Perú, y los gobiernos y sus líderes malos, aquellos que mayor cuestionamiento hacen al sistema neoliberal de la ultraderecha, como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Todo para malograr los intentos de integración latinoamericana. Se habla así de los líderes de izquierda como populistas y como políticos irresponsables, demagogos, sin contenidos ideológicos claros, con actuaciones y discursos que apelan solo a la pasión y emoción de las masas y no a las ideas y a la razón. De esta forma, los medios de comunicación tradicionales consiguen dirigir sus ataques contra las características personales de estos liderazgos y evitan entrar en análisis profundo y en la disputa narrativa sobre las cualidades de las políticas sociales o económicas que estos gobiernos progresistas tratarán de instaurar.
Partiendo de un diagnóstico que si hace 30, 40 años atrás se necesitaban Fuerzas Armadas para imponer un modelo político, económico y social, hoy basta tener el control de los medios de comunicación para poder bombardear permanentemente.
Una acción más, perfectamente coordinada, es la concentración de los ataques. Se coloca con preferencia en el punto de mira a los dirigentes progresistas. De esta forma manipulan su imagen y los satanizan mediante la proliferación de artículos y editoriales que señalan al líder como tirano, dictador, ignorante o corrupto, aún sin pruebas objetivas que precisen estas acusaciones. Así tratan de contaminar el ambiente y descalificar al liderazgo.
En Ecuador y en gran parte de América Latina, esos medios pertenecen a unas élites que siempre nos han dominado y van a tratar de destruir a cualquier gobierno que intente cambiar las cosas. Son los guardianes del status quo. Pero también cae en una gran inconsistencia, ¿no? Yo creo que ningún periodista tiene derecho a mentir, a manipular en nombre de la libertad de expresión. Pero además están asumiendo un rol político, pero no quieren aceptar respuestas políticas. Ellos le pueden decir todos los días al presidente inepto, ladrón, corrupto, y usted no le puede decir incompetente porque está atentando contra la libertad de expresión.
Estos son, en gran medida, algunos de los nuevos roles asumidos por los medios de comunicación masiva en América Latina en los últimos años. Más allá del ataque sistemático contra las medidas políticas y económicas que los procesos progresistas toman en un cuestionamiento profundo del anterior régimen neoliberal. Teniendo en cuenta estas circunstancias, se puede percibir mejor algunas de las condiciones y coyunturas de los diferentes actos emprendidos por la derecha con la complicidad de los medios de comunicación tradicionales para recuperar el papel dominante perdido en las sociedades latinoamericanas. Ante la continua agresión de los medios controlados por la derecha y financiados por empresarios dependientes del neoliberalismo, se formó la idea de generar y fortalecer medios alternativos en Latinoamérica. Este proceso en sí se considera una batalla de suma importancia y los líderes independientes y revolucionarios latinos lo han impulsado con fuerza y plena seriedad. Donde los medios neoliberales se esfuerzan por tergiversar la realidad para encender las llamas de odio y llevar a cabo su operación de bandera falsa, los medios alternativos aparecieron para enfrentarlos y despejar el escenario gritando la verdad. En ese contexto fue fundado en 2005 el canal Telesur. Es un canal de televisión por suscripción multiestatal latinoamericano de noticias con sede central en la ciudad de Caracas, Venezuela. La puesta en marcha de Telesur se materializó gracias a una cooperación entre los gobiernos de Venezuela bajo el mandato del entonces presidente Hugo Chávez y los de Cuba y Nicaragua.
Lo que se llama guerra de cuarta generación es una guerra en un escenario totalmente diferente, que es un escenario simbólico, donde las armas son diferentes. Las armas ya no son las bayonetas, ya no son las metralletas, las armas ya son herramientas de comunicación.
Telesur representa la alternativa informativa para América Latina. En su agenda se busca facilitar a los pueblos lo que no dan los grandes medios: la verdad y la cara exacta de los acontecimientos como son y no como quieran los agentes del sistema de dominación. Prensa Latina de Cuba es otro abanderado mediático en la región, quien nació con la revolución del comandante Fidel Castro en 1959 para resistir junto al pueblo isleño ante las avaricias imperiales de Estados Unidos y sus lacayos en Miami y en los países de la zona. Más allá de nombrar los medios alternativos, merece resaltar su función en esta guerra mediática que se siente incluso en los países dominados por la derecha neoliberal, y por esta razón está en aumento la cantidad de los soldados informativos ante las filas de matones. Es una batalla entre los alejados de los pueblos, cuya información sirve a una agenda determinada que oculta o muestra temas acorde a intereses políticos y económicos, y los alineados a la constitución de una comunicación social.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es martes, el día 12 del mes persa Esfand del año 1399 de la era solar, correspondiente al segundo día del mes febrero 2021. Y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Canciller de Irán advierte a Europa y a Estados Unidos que se abstengan de sus intentos antiiraníes en la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Las autoridades de Venezuela rechazan la injerencia extranjera contra el país bolivariano, condenan la postura de España en la visita de su ministra de Exteriores a Colombia. Y en El Salvador, el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, anuncia su victoria en los comicios legislativos y municipales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. De inmediato vamos a revisar juntos las informaciones más destacadas en todo nuestro mundo. Informaciones actualizadas. Les saluda Carlos Alonso y comenzamos. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, advierte a Europa y a Estados Unidos que se abstengan de sus intentos antiiraníes en la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Zarif denunció que los europeos, con el apoyo de Estados Unidos, están evaluando actuar de forma desacertada en contra de Irán en la Junta de Gobernadores. Alertó que tal proceder solo tensará la situación. Expresó el deseo de Teherán de que Europa se comporte razonablemente, pues de lo contrario, Irán tiene previsto responder. Estos hechos se producen tras las presiones de Estados Unidos a la agencia para que adopte una resolución en contra de Irán por suspender la implementación del protocolo adicional. Venezuela rechaza las acciones injerencistas de España y de Colombia. El presidente venezolano Nicolás Maduro ordena revisar las relaciones con el gobierno español en reacción a la visita de la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a Colombia.
Venezuela se defiende ante la injerencia externa. El presidente venezolano Nicolás Maduro ordena revisar a fondo las relaciones con España tras una visita realizada por Arancha González Laya, ministra española de Asuntos Exteriores, a la frontera entre Venezuela y Colombia.
Vamos a revisar a fondo toda la relación con España, a todo nivel, ya basta de agresiones. Se lo advertimos al gobierno de España a tiempo. Vamos a responder de manera contundente cualquier agresión que venga.
El mandatario venezolano repudió las declaraciones de la ministra española, quien desde Colombia se dedicó a cuestionar el modelo político venezolano sin mencionar la violencia que vive Colombia en los últimos años.
¿Y por qué no habla la canciller española de las masacres de miles de líderes sociales, de defensores de derechos humanos en Colombia? ¿Por qué va directo a Cúcuta a hablar contra Venezuela?
Las autoridades venezolanas también denuncian que Colombia se ha convertido en un centro de conspiración contra la paz y la estabilidad de la nación bolivariana. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, afirmó que desde Colombia intentan sobornar y amenazan a militares del país para obtener información estratégica de Venezuela.
Nosotros tenemos, ya son casi cerca de los 600 oficiales, testimonios que han sido contactados desde Colombia, tratando de sobornar, y no solamente eso, amenazar a la familia de los oficiales que si no le da la información que le están pidiendo, su familia puede correr riesgo.
Padrino destacó la cohesión y la unidad entre todos los componentes de las Fuerzas Armadas para garantizar la preservación de la paz y la soberanía nacional frente a los intentos desestabilizadores externos.
A lo interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hay una cohesión perfecta. El ejemplo está allí, pues, cómo hemos resistido nosotros los embates, las provocaciones del imperio norteamericano, tratando de dividir la Fuerza Armada. Nosotros tenemos pleno consenso en todo lo que discutimos de interés nacional.
Frente a las acciones de injerencia en su contra, el gobierno venezolano ordenó la semana pasada la expulsión de la embajadora de la Unión Europea. Caracas declaró a Isabel Brillante persona non grata luego de que Bruselas impusiera nuevas sanciones contra 19 funcionarios venezolanos. Aydin Shaigan, con información de Mohamed Moezzi, Hispan TV Noticias.
Las campañas electorales no han dado tregua este domingo en Bolivia, esto a 7 días de las elecciones regionales. El Movimiento al Socialismo reforzó su campaña con participación del propio presidente Luis Arce y del líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, esto en el departamento de Chuquisaca.
Primero, nuestra responsabilidad es el proyecto político de la liberación del pueblo boliviano. Segundo, hermanas y hermanos, ¿cómo cuidar otro proyecto económico, la política económica? Esa política económica viene del pueblo, en base a las nacionalizaciones, votando para el hermano Juan Carlos León, gobernador, para alcaldes, concejales, asambleístas, estamos votando para defender la nacionalización. Tenemos solo dos caminos, nos unimos o nos hundimos. ¡Que viva todas nuestras candidatas y candidatos!
Palabras del expresidente Evo Morales pidiendo votar por el MAS en los comicios para reforzar el gobierno de Arce y reconstruir el país. El mismo Arce también estuvo presente en los actos de este domingo. El 7 de marzo, más de 7 millones de bolivianos deberán asistir a las urnas para elegir a representantes de gobernaciones, también de alcaldías, además de asambleístas y concejales para los 9 departamentos y 339 municipios del país. En El Salvador, los partidos aliados del presidente Nayib Bukele sacan una clara ventaja frente a sus rivales en el conteo de votos tras las elecciones legislativas de este día domingo. Según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral y con el 75% de votos escrutados, el partido Nuevas Ideas, que Bukele ayudó a formar junto a la Gran Alianza Nacional GANA, se harán entre ambos con el control del Congreso. Pese a que será a partir de este martes cuando se inicie el conteo oficial, Bukele ya ha celebrado su victoria. Desde el principio de su mandato ha buscado la mayoría parlamentaria para poder llevar adelante lo que llama sus programas de gobierno.
Más de 5 millones de salvadoreños estaban convocados a las urnas para decidir a los 84 diputados que ocuparán los escaños de la Asamblea Legislativa, a los 262 consejos municipales y a los 20 miembros del Parlamento Centroamericano. De esos comicios, una de las elecciones más importantes es la de los próximos congresistas.
Creo que esa es la expectativa de todos, ¿verdad? Que las cosas cambien de alguna u otra manera. Todos tenemos nuestras expectativas, pues nuestros ideales, y esperamos que de verdad podamos incidir pues, en la realidad del país.
La jornada electoral estuvo marcada con retrasos de hasta 2 horas en la apertura de algunos centros de votación y con denuncias del fraude del partido oficialista Nuevas Ideas.
El tribunal tiene que tener la responsabilidad del caso, debe estar a la altura de la situación. Son elecciones históricas y, por favor, se le pide a cada uno de los magistrados generar pues condiciones y generar también cada uno de esos acuerdos de manera anticipada y con suficiente pues criterio como para poder ejercer y desarrollar la jornada de manera correcta.
El presidente Nayib Bukele deposita mucha esperanza en estas elecciones. En los casi 2 años que lleva al frente del país, no contaba con la mayoría parlamentaria, lo que le dificultaba avanzar en sus programas de gobierno. Pero este domingo las cosas pueden cambiar.
Yo creo que hay una oportunidad histórica que por primera vez en 40 años, los partidos que dominaron nuestro país en esos 40 años, muchos hablan de 30, probablemente son 40, incluyendo la guerra, que controlaron nuestro país en esos 40 años, muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido cuando ya estaba nuestro país dominado por estas personas que ahora van para afuera. Pero para que vayan para afuera depende del voto de la gente. Y es la gente la que tiene que ir a las urnas y votar.
Durante su mandato, Bukele ha escenificado choques frontales con el Parlamento e incluso amenazó con disolverlo. Si logra la mayoría en el Legislativo, tendría más fácil además nombrar un tercio de los magistrados para la Corte Suprema de Justicia, los magistrados para el Tribunal Supremo Electoral, el Fiscal General, el Fiscal de la Defensa de Derechos Humanos y otros. Una concentración del poder que para algunos observadores podría acabar en más autoritarismo del gobierno. Bahid Jodadari, Hispantav Noticias.
Miles de haitianos volvieron a tomar las calles de Puerto Príncipe, la capital del país, para exigir el fin del mandato del presidente Jovenel Moïse, a quien acusan de pretender instaurar una dictadura. Los manifestantes llamaron a Moïse un dictador apoyado por Estados Unidos, por la Organización de Estados Americanos, por otras organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Portaban pancartas que pedían respeto a la Constitución de 1987, según la cual el periodo legítimo de Moïse en el poder expiró el pasado 7 de febrero. Ese día se agudizó la crisis sociopolítica en Haití. Después de que el Poder Judicial determinó el fin del mandato de 5 años de Moïse, este la rechazó y denunció un golpe de Estado en su contra.
Hoy le estamos mostrando al mundo que el pueblo haitiano rechaza el poder del partido de Jovenel Moïse, que quiere instaurar una dictadura en el país. El pueblo haitiano luchó contra la dictadura de Jean-Claude Duvalier en 1986. No volveremos a la dictadura.
Esta bandera negra y roja simboliza la revolución. Decimos no a la dictadura, no al secuestro, no a la inseguridad, no a la violencia en barrios populares y en todos los lugares donde Jovenel insta a sus bandidos para aterrorizar a la gente.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechaza de nuevo las medidas de confinamiento impuestas por varios gobernadores ante el aumento de los contagios de COVID-19, además de la crítica situación sanitaria del país. Siguiendo su paso, sus partidarios salen a las calles de Brasilia protestando contra el cierre de comercios.
Ni ser la tercera nación más golpeada del mundo por la pandemia, con más de 250.000 muertos y 10 millones y medio de contagios, ni el hecho de que medio país esté a punto del colapso sanitario, han cambiado la postura del presidente brasileño Jair Bolsonaro respecto a la COVID-19. sigue minimizando el virus y abogando por reabrir la economía.
La salud en Brasil siempre ha tenido sus problemas. La falta de UCI era uno de ellos y ciertamente es uno de los peores. Hoy, cuando cierran el comercio y nuevamente obligan a permanecer en casa, el desempleo masivo viene con consecuencias desastrosas para el país.
Ante el aumento de contagios y la escasez de camas en las unidades de cuidados intensivos, al menos 8 estados de Brasil implementaron toques de queda en la última semana. Mientras que la capital, Brasilia, comenzó a partir de este domingo una cuarentena de 2 semanas declarada por su gobernador, Ibanez Rocha. Pero los simpatizantes de Bolsonaro le siguen la corriente. Así, con gritos de queremos trabajar y pancartas que dicen, gobernador, el comercio sangra, llegaron hasta la residencia del dirigente del Distrito Federal, muchos de ellos sin ponerse ni siquiera mascarilla. Las protestas suceden en el momento más crítico que vive el país sudamericano desde el inicio de la pandemia, pues se enfrenta a una variante más peligrosa y contagiosa de la COVID-19 y las muertes no paran. El jueves fue el día más mortífero con 1.541 decesos. Aydin Shaigan, Hispan TV, Noticias.
Irán descarta la posibilidad de celebrar una reunión informal con Estados Unidos y los países europeos sobre el Plan Integral de Acción Conjunta, el PIAC. Insistió en que Washington debe levantar todas sus sanciones unilaterales. El portavoz de la Cancillería iraní, Saeed Hatibzadeh, dijo que teniendo en cuenta las recientes acciones y declaraciones de Estados Unidos y los 3 países, Irán no considera que este sea el momento para mantener la reunión con los países mencionados. Dijo que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden aún sigue la fracasada política de máxima presión hacia Irán. El diplomático iraní dijo que el país responderá a las acciones con acciones y cumplirá todos sus compromisos si Estados Unidos levanta las sanciones. Irán comenzó el ensayo en humanos de su segunda vacuna contra el coronavirus. Se trata de RaciCov-Pars, que es tanto inyectable como intranasal y está basada en proteínas de COVID-19 recombinantes.
RaciCov-Pars es el nombre del nuevo candidato vacunal que Irán está desarrollando para combatir la pandemia del coronavirus. La primera dosis de esta vacuna fue inyectada este domingo en 2 voluntarios.
Después de haber sido probada con éxito en animales, no tuve miedo de recibir la vacuna. Siempre quise participar en este ensayo para el desarrollo de una vacuna anti-COVID.
A través de la primera fase del ensayo en humanos, 133 personas recibirán la vacuna, 13 de las cuales se inyectan en el primer grupo y el resto en 4 grupos que constan de 30 miembros.
En esta primera fase tenemos planeado aplicar la vacuna a 133 personas en un periodo de 23 días. Luego, dentro de 2 meses, esperamos dar inicio a la segunda fase de ensayos.
Los estudios para la segunda vacuna iraní comenzaron en marzo de 2020 en el Instituto de Raci, que es administrado por el Ministerio de Agricultura. La vacuna se produjo de acuerdo con las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud y emplea versiones de la nueva combinación de la proteína Spike. Su aplicación consiste en 2 inyecciones intramusculares y una administración intranasal inhalada que llegará 30 días después de la segunda dosis.
Nosotros no nos limitamos a las inyecciones intramusculares, que solo darán inmunidad para quien la aplica. Nuestra vacuna tiene una tercera dosis que es intranasal y podría romper la ruta de transmisión de la enfermedad.
La primera vacuna de Irán contra el coronavirus, Coviran Barakat, fue revelada a finales de diciembre de 2020 y pronto iniciará la segunda fase del ensayo clínico. Teherán enfatiza que pronto será uno de los fabricantes más importantes del mundo de la vacuna COVID-19. Bajit Joladadi, Hispan TV Noticias.
Las defensas aéreas de Siria interceptaron nuevos misiles lanzados por las fuerzas del régimen israelí contra la capital Damasco. Según la agencia estatal de noticias Siria Sanaa, las defensas aéreas del país se enfrentan a misiles enemigos allí en Damasco. Dijo que algunos de los misiles israelíes fueron derribados. Los misiles fueron lanzados desde la región de los Altos del Golán, ocupados por el régimen israelí. Desde el inicio de la guerra en Siria, el régimen israelí ha lanzado numerosos ataques contra posiciones del ejército sirio. Damasco denuncia que esas ofensivas van en apoyo a los terroristas que operan allí en Siria. Y mueren al menos 5 civiles, entre ellos un niño, en un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudí en el oeste de Yemen. Según medios yemeníes, un dron alcanzó una zona residencial en la provincia de Al-Hudaida. Varias personas también resultaron heridas en este bombardeo. Esta agresión se enmarca en la serie de crímenes cometidos por Arabia Saudí y sus aliados contra el pueblo yemení desde marzo de 2015. La administración del presidente estadounidense Joe Biden anuncia que podría aplicar medidas más efectivas contra el gobierno de Arabia Saudí respecto al brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi, en lugar de sancionar directamente al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una entrevista con CNN, afirmó que Estados Unidos todavía tiene la intención de responsabilizar a Riad por la participación del príncipe heredero en la muerte de Khashoggi, incluida la acción directa, pero no profundizó en los detalles de cómo se lograría. Estados Unidos ha confirmado en un informe desclasificado que bin Salman ordenó asesinar a Khashoggi en 2018 en Turquía. Bien, y estas son las informaciones más destacadas hasta este momento.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, repasamos los informes más destacados del todo el mundo a través del programa Diarios del Mundo. Posteriormente, revisamos los más recientes acontecimientos en el país norteamericano a través del programa Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal visitando los museos de Irán, donde conocemos en cada capítulo un museo de Irán que exhibe la cultura y la civilización iraní. Gracias.
Diarios del Mundo.
Tras una discusión con su esposo, esta mujer llamó a la policía, sin saber las consecuencias de lo que iba a ocurrir, dado que el esposo es inmigrante. En lugar de asistirle, los oficiales más bien pasaron al hombre a custodia de las autoridades migratorias. Llevan 8 meses de encierro entre abusos y COVID-19.
Inmigración les le ha detenido y está muriendo. Necesita regresar a casa. Esta es su hija. Ya van 8 meses. Tuvimos un incidente entre él y yo y se lo llevaron. Yo intenté ir a la corte, pero no me dejan. No conoce a su hija.
Durante la administración de Trump, las medidas draconianas migratorias significaban que un inmigrante podía perder su estatus por minucias como pasarse una luz roja o, como en este caso, por una disputa doméstica. Deportación en muchos casos, pero hoy en día incluso la sentencia de muerte en prisiones privadas, abarrotadas de gente y en condiciones insalubres.
¿Hay abuso físico que están alegando? Les tiran con sprays tóxicos. Hay mucha gente, los enfermos están con los sanos, no les hacen los exámenes del COVID, no están usando mascarillas. Gente que tiene ataques epilépticos no están recibiendo sus medicamentos.
Se suponía que la fórmula Biden-Harris iba a cambiar las cosas. Sin embargo, al contrario, la actual administración no cumple ni 100 días y continúa el gran negocio de las cárceles de inmigrantes, y es que la mayor parte de estos centros o campos de concentración le pertenecen a corporaciones que contribuyen económicamente a las campañas electorales y carreras políticas de republicanos y demócratas.
La doble excusa es porque el sistema de inmigración, el sistema de detención y deportación en este país es un gran negocio. Es un gran negocio donde se hace dinero de la detención de los inmigrantes.
Es así que el infame campo de concentración de niños de Homestead podría reabrir sus puertas una vez más para llenarles los bolsillos a los oligarcas y a sus sirvientes en la burocracia. Así, la raíz del problema persiste.
Este es un problema más grande, sistémico, y que es parte de la cultura racista de este país. Creo que algo que empezó el verano pasado muy fuerte con el movimiento de Black Lives Matter es hablar del tema, es decirlo y gritarlo y tener conversaciones difíciles con personas que no siempre quieren tener esas conversaciones.
En este video de 2019, la actual vicepresidenta Kamala Harris, junto a otros demócratas, denunciaba las detenciones y desapariciones forzadas de niños inmigrantes. Pero hoy, amnesia, silencio y complicidad. Pareciera que la retórica promigratoria de los demócratas